El confinamiento, las cuarentenas, el miedo también a los contagios, el cambio en las rutinas, el teletrabajo, la crisis social, económica, el desempleo, podríamos seguir lamentablemente. Y estos son factores que han alterado nuestra vida en los últimos meses de pandemia. No lograr descansar durante las noches o directamente sufrir de insomnio han sido algunas de las consecuencias de nuestra salud. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué factores interfieren en nuestra calidad del sueño o lo que se denomina higiene del sueño? Ahí sí. Se lo vamos a preguntar a Mauricio Valenzuela, doctor en neurociencias y biología del comportamiento y académico de la Universidad de Playa Ancha. Mauricio, muchas gracias por conversar a Tiempo y Sin Pauta.
Muchas gracias, María Jesús, por la invitación. Muy amable.
Mauricio, de repente tenemos la idea de subestimar un poco el sueño y el dormir es solo un compromiso con el cuerpo, como que es parte del día a día nomás, o de la noche, ¿verdad?
Correcto.
Cuando hablamos de higiene del sueño, ¿qué es la higiene del sueño?
A ver, hay que tener presente que el sueño es una necesidad biológica, es parte de nuestro comportamiento social, en el cual si nosotros no tenemos la capacidad de dormir lo suficiente, se produce una serie de aspectos negativos en el individuo, que van desde el aumento de la irritación, alteraciones sociales, baja de las capacidades del control de la persona, y sobre todo que se vuelve uno más susceptible a las infecciones virales. De ahí entonces que las sociedades de neurociencia han tratado de agrupar una serie de elementos de guía que se les denomina la higiene del sueño, que son una serie de medidas que están destinadas a que la persona restablezca en mejores condiciones su equilibrio interno.
Ya, ¿cuándo tenemos que estar alerta a que nuestro sueño ya está ocasionando un daño, verdad? Probablemente no estamos durmiendo lo mismo, probablemente estamos despertando muchas veces en la noche. ¿Qué es a lo que debemos estar alerta?
En general se señala de que uno duerme en proporción al tiempo de vigilia. Si tú duermes poco, vas adquiriendo lo que se llama una deuda de sueño, que es lo que les pasa a las personas cuando no regularizan bien la cantidad de horas que tienen. Entonces, hay varios aspectos que uno debiese tomar en consideración. Uno, dependiendo de las características de cada individuo, hay personas que son buenos dormidores, por así decirlo.
Yeah.
Son personas que disfrutan de dormir, que tienen sensación de reparo, que fácilmente concilian el sueño. Cuando eso ya se empieza a alterar, significa que a la persona le cuesta dormirse, tiene despertares nocturnos muy sucesivos, una vez que se despierta y no logra conciliar el sueño, son elementos a tener en consideración como que algo está fallando.
Ya. Ahora, esto siempre es común que lo conversemos en los adultos, pero uh-huh. Este contexto también ha afectado a los niños. ¿Los niños pueden presentar problemas de sueño?
Absolutamente. La falta de sueño tiene efectos perjudiciales en todas las cortes de edad. Y inclusive es bastante más preocupante a nivel de niño y adolescente por las consecuencias que esto puede tener a largo plazo. ¿Ya? La calidad y la cantidad de sueño afectan notoriamente el rendimiento escolar y la capacidad cognitiva.
Ya. Ahora, ¿qué significa que un niño tenga problemas de sueño? ¿En qué se traduce cuando un padre, una madre, un cuidador, cómo saber que ese niño está teniendo problemas de sueño?
De partida, digamos, cuando a los niños les cuesta dormirse o requieren de la presencia de alguien para dormir, ya cuando necesitan una persona que esté acompañándolo y no logran inducir el sueño de manera independiente. Cuando generalmente el uso de dispositivos electrónicos con emisiones de luz, que pueden ser estos celulares, las tablets, que muchas veces se les pasan a los niños, esos hay que reducir su cantidad y sobre todo próximo a las horas para establecer el sueño, ya que eso activa algunos núcleos del cerebro, como el núcleo supraquiasmático, que responden ante la llegada de luz. Entonces, si tú lo expones en esas condiciones, el cerebro como que se activa y dice ya llegó la hora de despertar y vuelve a activarse la actividad cortical y eso dificulta la inducción del sueño.
Ya, ahora, pero por ejemplo, un niño que duerme poco, porque los niños también tienen ciclos diferentes, imagino yo, ¿no?
Claro.
Hay niños que duermen más que un adulto, por supuesto. Ahora, ¿cuánto es, por ejemplo? A ver, lo llevo a la práctica. Un adulto duerme entre 7 y 8 horas, ¿verdad? Eso es lo ideal. ¿Cuánto es que debe dormir un niño? ¿Y cómo debe ser la calidad de ese sueño? ¿Despertar durante las noches? ¿En qué edad también?
A ver, efectivamente la la estructura del sueño va cambiando con la edad. Los niños más pequeños tienden a dormir más tiempo por una necesidad metabólica de su cuerpo. Y las personas adultas, como baja su nivel metabólico, ya no requieren tantas horas de sueño para restablecer su funcionamiento interno. Más o menos en el rango medio se estima entre 7 u 8 horas. Ya pueden haber, por eso señalaba anteriormente lo de los buenos dormidores, personas que pueden dormir más horas y tienen sensación de reparo. Y hay otras personas que pueden dormir menos y también tienen esa misma sensación de reparo. Eso depende del individuo. Pero en general los adolescentes sí tienden a dormir más horas de las de una persona adulta.
Uh-huh. Ahora, los trastornos del sueño, por ejemplo, el sonambulismo, uh-huh. ¿Eso podría aparecer ahora en niños y adultos, o es una condición que debe ser, que se trae desde antes? Considerando ahora el contexto de estrés, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que en este momento estamos en una situación absolutamente atípica, anómala, ¿ya? Estamos viviendo una situación pandémica en la cual las personas han disminuido su movilidad, y esa disminución de movilidad indudablemente que va a llevar a producir algún tipo de trastorno. En el caso del trastorno del sonambulismo, digamos que ya hay una base genética que es un poquito más compleja.
Ya. ¿Y ahí qué hacer? ¿Consultar dónde?
Hay médicos especialistas en esta área que uno puede referirse para hacer estudios a través de polisomnografía, que le permiten registrar, digamos, cómo es la estructura de su sueño y a partir de eso poder hacer el diagnóstico diferencial.
¿Cuáles son las recomendaciones en este caso para las personas que estén teniendo problemas al dormir?
A ver, yo diría que primero, en esta condición absoluta que estamos, yo diría que traten de limitar las siestas, ¿ya? Y si tienen que limitar la siesta, máximo unos 20 minutos después de comer. Más allá de eso, le va a afectar en términos de la conciliación del sueño. Que incluyan dentro de la higiene de su sueño la actividad física. La actividad física es súper necesaria para una buena estructura del sueño y que no se fragmente, ¿sabes? Que la persona pueda tener un dormir, digamos, que sea continuo y no despertar en nocturnos muy sucesivos. Evitar los alimentos que sean, por ejemplo, muy ricos en algunos aminoácidos que tienden a producir activación cerebral. Evitar alimentos que produzcan flatulencias, evitar el consumo de bebidas que sean ricas en metilfantina, como el café, el té o el chocolate, evitar los alcohol, algún otro tipo de sustancia que pueda alterar la conciliación del sueño, que la temperatura dentro del lugar de la habitación se mantenga entre unos 18 o 21 grados Celsius, que sea un ambiente silencioso, que sean capaces de buscar, o sea, que por una parte que el dormitorio sea un lugar para dormir, ¿ya? Entonces, sacando todos los elementos distractivos en términos de luz, en términos de estos celulares, o en términos de teléfonos que puedan prenderse en un momento durante la noche. Toda contaminación lumínica que afecte entonces al ambiente. Y ¿qué otra cosa más? Dentro, esos serían como los aspectos más relevantes.
Ahora, antes de despedirnos, Mauricio, una pregunta me causa mucha curiosidad. Sí. Cuando una persona tiene pesadillas, ¿eso podría responder también a situaciones de estrés?
Yo diría que sí. A ver, las pesadillas son creaciones oníricas que se producen en un área cerebral de nuestro cerebro. Cada vez que soñamos es producto de que ciertos elementos que estamos incorporando en nuestros procesos de memoria se activan y pasan a formar parte de este cuento, en el fondo, que vamos creando en la ensoñación. Uh-huh. Yo diría que en este momento, por un aspecto fundamental que estamos viviendo en pandemia, que es la incertidumbre, donde perdimos certezas, ¿ya? Uh-huh. Hasta antes de la pandemia, todos sabíamos a qué hora teníamos que trabajar, a qué hora había que levantarse, con quién teníamos que relacionarnos, y ahora todo eso se cambió, y eso provoca un estado de incertidumbre, y eso afecta el funcionamiento celular, en términos de que se perdieron los puntos de referencia. Y eso eventualmente puede provocar entonces que, ante el bombardeo de información respecto a la pandemia, las personas pueden generar entonces cuadros de pesadilla y que sean recurrentes.
Mauricio Valenzuela, doctor en neurociencias y biología del comportamiento y académico también de la Universidad de Playa Ancha. Mauricio, muchas gracias por conversar a Tiempo y Sin Pauta.
María Jesús, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien.
Tú también, buenas tardes.
Buenas tardes.